prometimos la semana pasada, yo por lo menos lo prometí, acá lo tengo a nuestro compañero Facundo Paredes de testigo, que íbamos a seguir hablando del tema del proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que nos parece de una importancia fundamental su tratamiento en el Congreso, y vamos a hacerlo hoy con una integrante del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, que también forma parte de Infancia en Deuda, un conglomerado de organizaciones civiles. Estoy hablando de Delfina Esquenone Sierra, que es con quien vamos a hablar. Buenas tardes, Delfina, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Sonia, buenas tardes a vos y a todo el equipo.
Bueno, la primera pregunta es, sabemos que todavía no ha sido tratado ni siquiera en la primera comisión este proyecto de ley que establece un sistema integral de cuidados, y como vos formás parte de un movimiento que se llama Infancia en Deuda, mi primera pregunta es, ¿por qué este proyecto de ley es importante para las infancias en Argentina?
Sí, bueno, como bien dijiste, este proyecto lo que se propone es crear un sistema integral de cuidados que implica, sobre todo, fortalecer servicios de cuidado, digamos, el tema de que tiene que ver con espacios de cuidado como jardines, pero también espacios de cuidados y servicios de cuidados para personas mayores, para personas con discapacidad. Implica mejorar las condiciones de trabajo de las personas que cuidan, es decir, las trabajadoras, por ejemplo, comunitarias, reconocerlas, remunerarlas, mejorar las condiciones laborales de todas las personas que cuidan, como por ejemplo cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, docentes, etcétera. Y, digamos, yendo al caso concreto de las infancias, tenemos que pensar que hoy en día el derecho al cuidado que tiene cada niño y niña depende mucho en la familia, ¿no?, en la que le tocó nacer. Es una cuestión casi de azar. ¿Por qué? Porque si tu familia, por ejemplo, tus padres, tu mamá, tu papá, no tienen un empleo formal o no tienen un empleo en relación de dependencia, por ejemplo, pueden ser monotributistas, autónomos, no tienen licencia, por ejemplo, por nacimiento o por adopción, no tienen ningún tipo de acceso a licencias. Entonces, ahí ya tenés un primer condicionamiento de que no es lo mismo un niño que nace en una familia donde existen las licencias que las que no existen.
Incluso las licencias que existen son más bien exiguas, son las
totalmente. Digo, ahí ya partimos de, tenemos la mitad de la población trabajadora que no cuenta con ningún tipo de licencia, y la otra mitad que es muy diverso, muy heterogéneo, las condiciones que te tocan, ¿no? Por convenio colectivo, si tienes alguna ampliación de acuerdo a si sos empleado público, nacional, provincial, si sos judicial, si sos docente, es decir, hay numerosos regímenes laborales y condiciones que marcan una gran heterogeneidad. Pero además podemos pensar que las familias hoy en día, como no tenemos servicios públicos suficientes, es decir, que cubran toda la demanda que tenemos, vamos a pensar en la primera infancia, por ejemplo, el dato que tenemos es que las niñas y los niños de 45 días a 3 años, solamente el 19% accede a un espacio de cuidado en esa franja de edad. ¿Por qué? Porque es una franja de donde casi no hay oferta, ¿no? No hay oferta pública.
Claro, entonces, hay oferta si vos tenés padres la plata para pagar.
Exactamente. ¿Cómo lo resuelven? O le pagas a una persona o vas a un jardín privado, pero que sabemos que ambas cuestiones son muy caras. Claro. Entonces, ¿qué porcentaje de la población logra pagar ese servicio? Entonces, hoy en día lo que sucede, o tenés que tener la suerte de que quizás algún familiar te dé una mano, digo, porque tampoco todas las familias tienen a disposición, como era antes, que la abuela, que la tía te cuida, ¿no? Digamos, eso no necesariamente pasa. Ahora las abuelas quizás tienen que estar trabajando, todos los miembros de la familia tienen que estar trabajando para generar ingresos. Así que digo, acá es bien complicado, porque el derecho al cuidado que deberían tener todas las niñas y los niños, que sea igualitario ese derecho, digamos, ¿no?, que sea un acceso igualitario, bueno, hoy en día no sucede. Entonces, ahí comprometemos también las posibilidades de estimulación temprana, de desarrollo,
y además
bien cuidado.
Esto tiene como otra punta, que es la famosos niní, que es con los que tanto se batió el parche, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, y en realidad son muchas chicas adolescentes que no pueden ir a la escuela y tampoco trabajan porque están cuidando a sus hermanitos menores, porque ese es el lugar que se le asigna en la estructura familiar.
Totalmente, eso sucede un montón, y de hecho es bien distinto cuando se observa a este grupo. Digamos, no es lo mismo las razones que esgrimen las mujeres jóvenes que los varones jóvenes, que quizás no tienen un trabajo remunerado, y no están pudiendo estudiar, muchas veces tienen que ver los varones en general es porque están buscando, digamos, trabajo remunerado, y en cambio las mujeres, en general las mujeres jóvenes, tiene que ver con responsabilidades de cuidado al interior de la familia, que a veces tiene que ver con, como vos decías, con los hermanitos, y a veces tiene que ver con embarazos propios, ¿no?, siendo adolescentes. Pero la realidad es que los cuidados les tocan desde muy jóvenes, a muchas chicas, sobre todo de sectores populares, y como decíamos antes, frente a la falta de servicios, esa tarea la absorben las mujeres, con lo que tienen, digamos, con los recursos, con lo que cuentan. Sí, entonces sí. Vos me decís, bueno, ¿cuál es el impacto de las infancias? Es que no todas las infancias reciben el mismo tipo de atención, de estimulación, y por eso pensamos que tiene que estar la oferta disponible. Después cada familia verá cómo quiere cuidar, ¿no? No es una obligación que todo el mundo manda a sus hijos a un jardín a los 2 años. Pero si vos necesitas, está bien que esté esa opción, que no te tengas que arreglar haciendo malabares como puedas.
Claro, y viendo si tenés alguna mujer en tu familia a la que se le pueda pedir algo, por ejemplo, mi tía, o sea, esta sobrecarga que generalmente es sobre las mujeres, esa es una parte. La otra parte que a mí me interesa mucho y que tiene que ver también con las infancias es la decisión que tomó la comisión redactora y luego el proyecto de ley que envió el Ejecutivo de establecer que el trabajo de cuidado comunitario es un trabajo, genera valor y debe ser remunerado.
Sí.
Esa es la...
Sí, totalmente. Ese es un punto del proyecto, digamos, que se propone justamente reconocer ese trabajo, remunerarlo y que tenga mejores condiciones laborales que las que tiene actualmente. Lo que el proyecto sostiene es que la idea es que cada organización, digamos, comunitaria que tenga un espacio de cuidado y firme un convenio con el Estado se tendría que hacer cargo de transferir dinero para poder hacer el pago de salarios, digamos, de esas personas y que puedan acceder a seguridad social también, que puedan acceder a una obra social, que puedan hacer aportes a la jubilación. Son todas cuestiones que hoy en día no están aseguradas para esas personas que dedican muchísimas horas a cuidar, muchas veces con suerte, digamos, accediendo a algún plan como el potenciar trabajo o a un salario, digamos, complementario, pero que no llega a ser un salario mínimo, con lo cual estamos hablando de gente muy precarizada.
Claro, y te pregunto ahí, porque, digamos, muchos de los sectores que hoy están tomando preponderancia en la discusión económica y en la política también, plantean que el Estado no debe hacerse cargo de nada más, y este proyecto plantea al contrario, que el Estado haciéndose cargo de esto genera mejores condiciones para generar empleo, riqueza.
Totalmente. Bueno, nosotros sí consideramos que esto sí es una responsabilidad del Estado, en tanto el derecho al cuidado es un derecho humano que está, digamos, reconocido en distintos instrumentos internacionales a los cuales Argentina ha adherido, es decir, tenemos la obligación como Estado el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de apoyar a las familias con servicios, de poder promover que ambos padres, madres y padres, se ocupen de la crianza de sus hijos en igualdad de condiciones. Esto está, digo, en la Convención de los Derechos del Niño, está en la CEDAW, es decir, hay distintos instrumentos internacionales, además de nuestra propia Constitución, que reconocen de distintas maneras el derecho al cuidado, y eso lo vuelve justamente, es una responsabilidad social, es una responsabilidad pública. El Estado ahí tiene una responsabilidad enorme de brindar servicios y regular a terceros, es decir, regular a los espacios privados, ver qué pasa en los espacios de trabajo. Por eso mismo, este año, por ejemplo, a principio de año, tuvimos la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que indica que las empresas con establecimientos de 100 o más empleados tienen que tener espacios de cuidado. Esa obligación la puede hacer el Estado justamente porque es un actor dentro de la organización social del cuidado y tiene la potestad de regular a terceros, como son las empresas.
Y esto...
Que por supuesto...
Sí, te escucho.
No, decime, Sonia.
Pensé que habías terminado, pero no, digo, y esto fuera de lo que se pueda pensar como gasto, en realidad he visto un estudio que elaboró UNICEF y ELA, que tiene un efecto virtuoso para la economía, o sea, genera más riqueza.
Totalmente, y por eso estamos demandando que el proyecto se trate, porque parte de las reticencias de tratar un proyecto de este tipo justamente tienen que ver en parte con el tema del financiamiento, Y nosotras lo que, desde sociedad civil y desde la academia, se han hecho múltiples estudios de costeo, de políticas, ejercicios de costeos y de proyecciones como de cuál sería el impacto positivo de tener estas políticas. Y la realidad es que tenemos un montón de evidencia que muestra, con datos concretos, con evidencia empírica, que esto es beneficioso en múltiples aspectos. Digo, es beneficioso porque crearíamos puestos de trabajo de calidad en servicios de salud, en servicios educativos, en espacios de cuidado. Implicaría motorizar el sector de la construcción, en tanto se crearían estos espacios, pero después hay que emplear gente que los ocupe, esos espacios.
Claro.
Eso también habilitaría a más familias a tener resuelto el cuidado y, por ejemplo, para las mujeres, donde muchas veces es una limitación, poder insertarse en el mercado laboral o poder terminar de estudiar, poder tener mejores ingresos. Digo, tenemos una pobreza femenina que es desproporcionada frente a la de los varones, y eso mucho tiene que ver con la dedicación que tienen a trabajos no remunerados y las dificultades para estar en el mercado. Bueno, esto, digamos, es un catalizador donde vamos generando empleo, vamos generando oportunidades para las mujeres para poder, si quieren, insertarse en el mercado laboral y mejorar sus ingresos. Eso también reduce la pobreza en los hogares, digo, la pobreza infantil también, ¿no? Es más del 50% en nuestro país. Eso ayudaría, sobre todo, por ejemplo, pensemos en los hogares monomarentales, que son de los hogares más pobres, con jefatura femenina. Entonces ahí estaríamos aportando a esas familias y a esas mujeres y a esos niños. Y además, por supuesto, eso mueve la economía. Es decir, si tenemos más personas empleadas, tenemos espacios que se están construyendo, tenemos empleo generado, eso mueve la economía y es una manera de pensar la reactivación de una manera mucho más inclusiva. Entonces, para nosotras, los efectos son múltiples. La pena es que no nos podamos estar discutiendo y presentando en el Congreso, que es lo que quisiéramos.
El proyecto está ingresado, primero tiene que pasar por la Comisión de Género, entiendo, después por la de Presupuesto, pero todavía no ha sido tratado en ninguna comisión.
Exactamente, se trató en, digamos, se giró a tres comisiones, a Trabajo, a la de Mujeres y a la de Presupuesto, como decía. En ninguna de las tres comisiones, la cabeza, digamos, está en la de Mujeres, pero en ninguna de las tres comisiones se ha comenzado a discutir el proyecto. Con lo cual, estamos a la espera de eso.
¿Y dan algo? ¿Ustedes han intentado preguntar por qué no se trata? ¿Han obtenido alguna respuesta de los y las legisladores?
Desde el colectivo Infancia en Deuda, justamente hace, creo que hace menos de dos meses, enviamos una carta a la jefa de la Cámara de Diputados, a la presidenta de la Cámara de Diputados, a todas las jefaturas de los bloques de la Cámara de Diputados y a las presidencias de las tres comisiones, justamente expresando nuestra preocupación de que el proyecto no se estuviera tratando y dando argumentos de por qué para nosotros es una discusión central que tenemos que dar en el marco de una crisis, quiero decir, porque acá a veces parece que este tema, justamente frente a la crisis, es secundario. Para nosotros es una herramienta central para pensar en alternativas de salida en un contexto de crisis. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué para nosotros es central, sobre todo pensando en las infancias? Y esa carta, digamos, recibimos algunas respuestas, no muchas, que lo que nos expresaban justamente era que, bueno, que como no se había empezado a tratar en las comisiones, mucha gente decía, bueno, yo no puedo hacer nada hasta que esto no lo empiece a tratar la comisión que corresponde o hasta que la presidencia de la comisión no lo empiece a mover, ¿no?, el tema.
O sea que tenemos, tendremos que seguir, que empezar y seguir presionando desde la sociedad civil.
Sí, yo creo que sí. En eso estamos, sí, Tonia.
Delfina, te agradecemos muchísimo este contacto. Para mí es un tema de alta prioridad por lo que implica para la vida cotidiana de millones de personas. Así que muchas gracias y la seguimos.
A ustedes.